Hola, aquí estamos un martes más, 5 de abril, desde Radio Almenara, desde la 106.7 de la FM y estás escuchando Radio Tarumba. Vamos a hacer una presentación, que hoy estamos muchas personas en el estudio y sobre todo personas de gran sorpresa. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Hola, buenos días.
A ver, por ahí al fondo, a ver si se acercan. Que vuelve nuestro compañero Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
También tenemos una sorpresita, vuelve nuestra compañera Laura, que ahora nos contará. Buenos días.
Muy buenos días.
Candela, por ahí.
Hola, buenos días.
Y aquí en la mesa, que hacía mucho tiempo y con muchísimas ganas, volvemos a tener, vamos, estamos todos pletóricos, a nuestra compi y jefa de la mesa, Candela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y nada, aquí yo, Lucía, pues buenos días. Un poquito de música y ahora empezamos.
Hola, buenos días. Soy Antonio y voy a leer mi noticia, que se trata de salud mental. Dice así: 16 formas de mejorar tu salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Parte primera. Primer título. Dice así: habla con tu médico. Segundo, sé agradecido. La vida es mucho mejor cuando sabes verle el lado positivo. Existen estudios que sugieren que expresar las cosas por las que uno se siente agradecido mejora el bienestar mental. Tercero, prueba a meditar. La meditación ya no es esa tímidamente nueva moda. Es una práctica muy beneficiosa que, entre otras cosas, mejora la concentración. Cuarta, escribe un diario, plasmar tus pensamientos y experiencias en papel puede ser una experiencia muy liberadora. Intentar escribir periódicamente un diario o simplemente anota los malos pensamientos en un papel y tíralos a la basura. Quinto, ve al psicólogo. La gente va al médico cuando tiene una enfermedad física. Por lo tanto, para una enfermedad mental se aplica la misma medida. Sexto, haz ejercicio varias veces por semana. Las endorfinas son mágicas. Cuando se hace ejercicio, el cerebro libera estas sustancias químicas del bienestar que levantan el ánimo instantáneamente. Es más, prueba a hacer ejercicio al aire libre. Existen estudios que sugieren que salir a caminar en grupo, sí, caminar, también es hacer ejercicio. Puede ayudar a plasmar los síntomas de la depresión. 7. Déjate ayudar. ¿Para qué están los amigos? Según una investigación realizada en 2011, pasar tiempo con tu mejor amigo puede reducir el estrés. 8. Infórmate sobre la salud mental y sobre el mundo que te rodea. Las enfermedades mentales son mucho más fáciles de manejar una vez que sabes qué es lo que pasa en la mente. Además, seguir aprendiendo más allá de los límites de una institución educativa ayuda a mantener la mente ágil. Esta es la noticia.
Pues muchas gracias, Antonio. Me parece muy interesante. Bueno, aclarar que al principio has dicho que iban a ser 16, ¿no?
No, 8.
Claro, pero claro, eso es. En este primer programita Antonio nos trae la mitad de los consejos y en el siguiente programa nos va a dejar con la intriga. Nos comentará los otros 8 consejos.
Sí, así es.
Eso es. Quiero también preguntar un poquito al resto, ¿qué os parece los consejos que nos ha traído nuestro compañero?
Son muy interesantes, ¿eh?
Sí, ¿aplicáis alguno? ¿No? ¿Todos?
Sí, que la gente se tiene que quitar algo.
Habla, micro, pero gíratelo un poquito.
No, ahí. Que la gente se tiene que quitar el complejo de ir al psicólogo para ser tratado y ya está. Es como lo dice, físico, pues mental es lo mismo.
Sí, señor, eso es, ¿no? Creo que sobre todo el punto 8, el de infórmate, creo que es una de las mayores claves que nos ha traído Antonio hoy. El de infórmate, que se nos quiten esos prejuicios y que igual que vas al médico porque te duele un codo, que puedas ir al médico a tratar cualquier otro tema, porque al fin y al cabo las enfermedades mentales son como cualquier otro tipo de enfermedad, como bien has dicho, Juan Antonio.
Sí, mental o física, que en fin y al cabo es lo mismo.
Eso es. Y luego, por ejemplo, nuestro compañero Adolfo, que me ha acordado de él cuando Antonio decía lo del ejercicio. ¿De qué te sirve a ti hacer ese tipo de ejercicio?
Sí, que te relaja, que es que cuando lo hago, cuando salgo a correr y termino, estoy muy relajado, o sea, que te sirve para relajarte.
La importancia, ¿verdad?, también de liberar esos estreses haciendo ejercicio o caminando, que es muy importante también caminar.
Sí, sí.
¿Cómo haces tú, no, Antoñete?
Llevo desde diciembre sin andar nada.
¿Pero por el frío?
A consecuencia de mi padre, ya es mayor y tengo que estar pendiente de él.
Bueno, eso es también lógico, pero bueno, ahora también claro, empieza...
Que podía hacerlo en horas de la siesta, que estamos en casa, y salir yo a andar, pero no lo hago. ¿No?
Ahí te ves un poco la pereza.
A lo mejor me he vuelto un poco perezoso, no sé, y le echo la culpa a mi padre, no sé.
Bueno, también es cierto que ahora que empieza ya la primaverita y el buen tiempo... Apetece más salir a la calle.
Sí.
Eso sí, es. Sí. Pues nada, Antonio, muchísimas. Quedamos expectantes de las gracias y los siguientes 8 consejos.
Vale, muy bien. De nada.
Así que nada, pues ahora vamos con un poquito más de música y con nuestro compañero Adolfo.
The benefits you bring, and I just wanna be here tonight.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Hay que comer carne. La carne es fundamental en la dieta, es lo que pongo en mi Facebook sobre una noticia. El hombre pasó de ser un simio a un humano cuando comenzó a comer carne cruda. Esto lo dicen dos paleontólogos de la Universidad de Harvard, llamados Catherine de Zink y Daniel L. Lieberman. El Homo erectus hace 2 millones empleaba utensilios que le servían para cortar la carne, para partir y raspar. El que este hombre utilizase herramientas para comer la carne cruda hizo que cambiase su cara. No necesitaba una mandíbula tan fuerte y los dientes más pequeños, dándole un aspecto humano, más como nosotros. También vi en un documental que el comer carne hizo que nuestro cerebro creciese haciendo al homínido más inteligente. En la noticia me han replicado gente que es vegetariana, diciendo que el hombre necesitaba carne, pero ya no es así. Otro dice que es una barbaridad alimentarse animales. Pero también ha habido alguna persona que ha comentado la necesidad que se tiene de comer carne y que sencillamente esto es natural. Creo que es así, que somos seres naturales y bastante animales y que necesitamos tener en nuestra dieta la carne, sin tener prejuicios por ello. Eso sí, no comerla a todas horas. También la verdura. Pero sin la verdura no seríamos lo que somos. Hay una parte animal en nosotros. Para mí comer carne es un placer y no me gusta estar tomando vitaminas en pastillas. Bueno, pues esta era la noticia de la vida.
Nos ha sacado ahí, Adolfo, su parte más carnívora.
Muy bien, Adolfo. Yo pienso que comer carne es beneficiosa para el cuerpo humano. O sea, que la necesitamos como el pescado o cualquier otro alimento.
Sí que es cierto que da muchas proteínas la carne, pero bueno, también luego está la parte de la gente vegetariana que... También hay que respetar que ellos tengan otro tipo de pensamiento y de alimentación, por supuesto.
Sí, sí.
Que, por ejemplo, yo creo que aquí todos somos un poco carnívoros, ¿no?
Sí, yo sí, por lo menos. En mi familia somos todos muy carnívoros. Con tener ovejas nos comemos un cordero de vez en cuando y nos sentimos felices.
¡Qué bueno!
¡Qué rico el corderito! Y también iba a decir una cosa y se me ha olvidado. No sé qué iba a decir. A ver, el resto, José María, ¿tú qué piensas de la carne? De lo que ha dicho Adolfo.
Que es verdad, porque a mí me gusta más la carne que el pescado, pero hay que comer de todo, verdura, fruta, pescado,
eso. Eso es, mira, me lo ha recordado. Que iba a decir que hace poquito en AFAEMO estábamos trabajando lo de la pirámide de la alimentación y que se recomendaba que era bueno el consumo de carne, pero un consumo moderado. Sí. No es bueno tampoco comer, sobre todo carne roja, todos los días. También hay que tener eso... También cuidado en eso.
Pues yo...
Pues a mí me da igual.
Pues yo como todos los días me pongo fina carne. Roja, morada, azul... Vamos, o sea, yo creo que también es una cuestión de tampoco... o sea, depende de los grupos familiares también, ¿no? De las costumbres, que a veces estemos acostumbrados. Es como cuando te marchas a algún sitio de vacaciones y cambias tu alimentación y de repente tu estómago no entiende qué es lo que le está generando... sobre todo cuando te vas a algún país del sudeste asiático, que ya luego tenemos ahí, hablaremos del tema, donde de repente el consumo de carne baja a lo bestia y llega el consumo de otro tipo de alimentos y de una dieta diaria que no estamos acostumbradas y tu estómago también como que lo... Bueno, yo por defender la carne, ¿sabes? Básicamente me he metido.
Sí, pero también es cierto lo de los núcleos familiares, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que nos acaba de decir Antonio, de que él desde chiquitito siempre ha tenido... O sea, su familia se dedica a la ganadería. Entonces, pues, él, sus corderitos y sus cosas los ha mamado de pequeño, nunca mejor dicho.
¿Los has mamado?
Sí,
sí. ¿Los has mamado?
Sí, sí.
Hombre, también en mi familia hemos hecho la matanza del cerdo.
Uy...
Y los choricitos, las morcillitas, los lomos...
Del cerdo hasta los andares, que se dice, ¿no?
yo creo que es una exageración buscar el lado espiritual y moral del hombre con no comer carne. Hay que comer carne. Yo creo que es natural también en el hombre, en el ser humano, comer carne.
Para eso tenemos las muelas, ¿no? Como has dicho tú.
Claro.
Bueno, a lo mejor, mira, puede ser interesante que algún día invitemos, se me está ocurriendo, ¿eh? Pues sí. En Almenara tengo que decir que yo creo que más o menos un 30% de la gente que milita en este colectivo es vegeta, y de ese 30% a lo mejor, mira, me estoy pasando un 20%, de ese 20 un 5 es vegana, es decir, que no consume ningún tipo de producto derivado animal, y a lo mejor puede ser interesante que vengan y bueno, nos expliquen la causa, ¿no? Digamos, si es un tema, como lo ha llamado, que vaya a llamar la atención Adolfo, espiritual, o es un tema de respeto y del tema del consumo que hay, que es real, ¿eh? A lo bestia de carne y de, bueno, cómo se trata a los animales también en las fábricas bueno, que hay como muchas más vacas de las que se matan diariamente de las que se pueden consumir. O sea, que eso es un estudio que sí que está comprobado. Puede ser interesante, no sé si me ocurre, ¿eh? Como traer a alguien que nos pueda dar su punto de vista vegeta.
Las vacas no se matan, Candela, son los terneros, las terneras. Los jóvenes, los que no llegan al año, porque cuando llegan al año cambian la dentadura, los terneros, y ya el comprador ya no lo quiere porque ya la carne está más dura que antes de que cambien los dientes los terneros.
Claro, pues fíjate. Todo el día comiendo bebés. Esto es como la canción de los gandules. Bueno, venga, basta. ¿Seguimos?
Sí.
Seguimos. Y ahora, después de esta noticia que nos ha traído nuestro compañero Adolfo, vamos con adivina la canción que nos trae nuestro compañero José María. Ponemos la cabecera y vamos con la primera de las pistas.
Almenara y Radio Tarumba está en el 106.7 de la FM. El teléfono es el 91 315 1112. Para escuchar Radio Almenara, Radio Tarumba está en el 106.7 de la FM y el teléfono es el 91 315 1112.
Tengo el ansia de la juventud.
Toma ya, primera pista. Tengo el ansia de la juventud. Pues nada, y lo dejamos. Y después del teléfono que ya nos ha comentado nuestro compañero Joaquín, a ver, repítelo por si hay alguno ahí despistado que quiere llamarnos.
Sí, Lucía, el teléfono es el 91 315 1112.
Vale, fenomenal. Pues nada, nos quedan todavía 4 pistitas más. O sea que con calma, que yo creo que por ahora estamos un poco perdidos, ¿no? Pues nada, muchas gracias, José María, por esta primera pista.
De nada.
Te ponemos un poquito de música y sigues tú con tu noticia.
voice es veu que ens mel.
Sensing sonors, roofs and odors, burning millions every day.
Not just 100 but 1,000, that is happiness everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
José María, iba a decir mi noticia. Desafío soberanista. Pedro Sánchez y Puigdemont intentan ponerse de acuerdo, pero no lo consiguen. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá este martes en la Generalitat con el presidente catalán Charles Puigdemont. Un encuentro a propuesta de Sánchez, en el que ambos dirigentes quieren retomar el diálogo entre el gobierno de Cataluña y el resto de España. Inexistente entre la Generalitat y el actual ejecutivo en funciones. Ambos dirigentes hablarán desde el desacuerdo, los posicionamientos, especialmente en la cuestión independentista, son opuestos.
Madre mía. Vaya panorama político que hay aquí en este país, ¿no? O sea, esto es estupendo.
Poco más que decir, ¿no?
Que si me adjunto, que si no me adjunto, que si no me pongo de acuerdo, es un poco, no sé qué pensáis vosotras, si vosotras.
No, todo por motivos económicos. Cataluña quiere más dinero y más dinero.
Supongo. Bueno, no creo que Madrid no esté en la misma posicionamiento, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pensáis de que no haya gobierno, chicos?
Pues muy mal. Que
fatal.
Debería haber gobierno. Que necesitamos un presidente de gobierno para que nos vaya mejor en la vida, no como están los políticos, cada uno por un lado.
Yo creo que es normal porque nadie quiere estar con ningún partido y está todo el mundo enfadado por la crisis y lo han gestionado muy mal y está enfadado toda la gente con todos, por eso no hay gobierno.
Bueno, en realidad no hay gobierno porque no hay alianzas políticas entre las fuerzas, porque no porque la población no haya ejercido su derecho al voto, sino porque se necesita, bueno, sabemos cómo funciona aquí, es una mayoría parlamentaria y son grupos políticos si no se ponen, porque la gente obviamente a estas alturas está harta, eso sí que es cierto, lo que es la población, digo.
Pero no votan a un partido mayoritariamente, entonces no. Hay desconfianza y no sale ningún partido, porque nadie quiere a ningún partido.
Ya, pero que no solo es España, es toda Europa. Bélgica le pasa lo mismo, Alemania con Merkel igual, o sea que no es, solamente es una guerra entre España, sino es toda Europa sin gobierno.
Bueno, ¿creéis que se va a resolver pronto? ¿Qué pensáis? Cada vez que ya van pasando las semanas.
Yo creo que está pasando el tiempo, no se ponen de acuerdo y al final vamos a ir a las elecciones.
A las segundas elecciones.
Queramos o no, vamos a ir otra vez.
Parece que últimamente se están moviendo para que haya un acuerdo entre todos. No sé si llegará a cabo las reuniones o no, pero lo están intentando. Últimamente lo están intentando.
Sí, porque eso le interesa formar gobierno cuanto antes, porque si no, en nuevas elecciones saldría PP con Ciudadanos mayoría absoluta y entonces Podemos desaparece un poquito, bastante, sube Izquierda Unida y sube Ciudadanos con PP.
Bueno, a ver qué es lo que hacen, que tampoco está ahí tan clara la cosa. Sí, Mari.
Lo que tenía que pensar es el gasto que supone, porque justamente he escuchado yo esta mañana que son unos 200 millones, o sea, algo exagerado. de gastos si se hacen otras elecciones.
Ay, madre mía, cómo están las cosas. Pero bueno, que se dejen de tanto rollo, de tanto para arriba, para abajo, que pacten o que no pacten, pero bueno, que por lo menos estén, empiezan a dar soluciones.
Eso, y así sube la bolsa.
Eso es. Así que bueno, pues muchas gracias, José María, por esta noticia.
De nada, vosotros.
De cómo está la situación política aquí en España.
De nada, vosotros.
Pues nada, que a las 11:30, desde Radio Tarumba, la 106.7, desde Radio Almenara, un poquito de música y continuamos con Mari José.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos engañan.
Hola, buenos días. Os voy a comentar la noticia. Muere Chus Lampreable a los 85 años. La actriz madrileña Chus Lampreable falleció en la madrugada de este lunes en el Hospital Torre Cárdenas de Almería a los 85 años de edad, según indicaron fuentes sanitarias. La emblemática actriz, reconocida por ser uno de los principales rostros del cine español y formar parte de Las chicas Almodóvar, ingresó en el centro hospitalario de madrugada, donde finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida. Lampreable obtuvo un Goya a Mejor Actriz de Reparto en 1992 por Belle Époque. También falleció Manolo Tena, que tenía canciones como Tocar Madera, Sangre Española. Y os voy a comentar los próximos conciertos
que voy a dar en Madrid, en mi gira.
Qué bueno. A ver, Fangoria el 5, 7 y 8 de abril en el Teatro Barceló. Coque Maya el 8 en Joy Madrid. Anastasia en el Palacio Municipal de Congresos el 9 de abril. Julieta Venegas el 5 de abril. Y Sergio Dalma el 16 en el Palacio de los Deportes. Y recomendar ya, pero claro, sería escucharlo por la radio, La Noche Cadena 100, porque ya están agotadas todas las entradas.
Toma ya, o sea que ya...
Hay de todo.
Nada, no podemos ir.
No, claro, ya es una pena, por eso digo que lo recomiendo, porque yo una vez lo escuché en la radio, Cadena 100, y estaba muy bien, la verdad, me gustó.
Sí, pues nada, habrá que escucharlo, porque otro no nos va a quedar.
Sí, sí, porque no... Entradas ya no hay. Se agotaron, es que por una buena causa, no me acuerdo ahora por cuál, y claro, por eso se agotaron rápido.
Pero porque es benéfico el concierto.
Sí. Ah. Sí, 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 no te puedo decir ahora, ya lo iré.
La causa, pero...
Sí, sí.
Que va destinado a algo, ¿no?
Sí, sí, y salen gente muy maja, de Kors, Fangoria, o sea, gente de...
¡Qué majos!
Gente de fuera y de aquí también. Uh-huh. Actriz, uy, actriz, cantantes. ¿Qué ibas a decir?
Pues mira, y hablando un poco de... Joder, que tenía un vicio, unas ganas yo de estar aquí. Que hablando de gente de aquí, el sábado 16 de abril, los Midousines, que son compañeros de aquí de... También de la familia Almenara... acompañados de Chico Vaca, tocan en la Sala Republic, que está en la calle Puebla, Metro Chueca, Tribunal, Gran Vía, Sala Republic, los Midousiners estarán ahí de nuevo dándonos mucha alegría con sus ritmazos.
Muy bien, muy bien.
Pues ahora, después de esta pedazo lista de conciertos, Vamos con nuestro compañero Juan Antonio, que llevaba un tiempito sin venir, y aquí le tenemos otra vez con sus noticias deportivas, ¿no? Pues te ponemos un poquito de música.
¿Deportivo o receta de cocina?
Primero deportivo, un poquito de música, ¿vale? Ah. Y ahora enseguida te metemos.
Clara Meyer is a merry prankster. She needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary. In a perverted society, time is bending, her mind is expanding. Swim with dolphins of the seven seas. Psychedelics, hallucinogenics. Damn it, I don't get half of all the things she said. The truth is I don't care. All the things she said. The truth is I don't care. Clara Meyer used to be mysterious. She knows how to turn you on. You'll love meeting new colorful bodies. Get the clues to the eternal youth. But the acid, that's the way you do it. I must say, I don't get high from all the things she said. The truth is I don't care. All the things she said. The truth is I don't care.
Hola, buenos días, soy Juan Antonio. Hoy os traigo la noticia de que el patinador Javier Fernández se ha llevado otra vez la medalla de oro en los mundiales de patinaje artístico en Boston. Javier Fernández se colgó la medalla de oro en los mundiales de patinaje en Boston, tras brillar en el programa libre con el cual superó al japonés Han Wu. El español que revalidó el oro logrado el año pasado en Shanghái firmó una actuación perfecta que mereció la ovación del público y el sobresaliente de los jueces. La puntuación final no extrañó a nadie. 314,93 puntos, su mejor marca personal. Resultados deportivos de fútbol. Barcelona 1, Real Madrid 2. Atlético Madrid 5, Betis 1. Y el Atlético solo pasó de empate a 1 en casa contra Granada. El Rayo ganó 2-0 al Getafe. Y bueno, chicos, hay que luchar por la clasificación en Europa del Athletic Bilbao.
Aquí cada uno barremos para casa, ¿no? He visto ahí una sonrisilla, claro, cuando has dicho lo del Madrid por Antonio, José María.
Sí, sí, por aquí, por algún madridista.
Ay, el Athletic, Joaquín.
También, claro. Bueno, pues a ver si los cachorros se animan y dan el mordisco este jueves al Sevilla en la Europa League.
Bueno, ya nos mantendrás informados, claro. A ver.
Con lo cual, deciros que hoy juega Barcelona, Atlético Madrid, los cuartos de final de la Champions League. El Madrid juega el miércoles contra el Borbugo y el Bilbao juega la Champions League contra el Sevilla el jueves en San Mamés.
Sí, señor. Muy bien. Pues quiero aprovechar, ya que estamos así hablando un poquito de deporte, ¿no?, para comentar que el viernes pasado empezó la Liga de Baloncesto en la que estamos participando. Llevamos un primer partidito. Lo hemos perdido, pero no pasa nada porque jugamos de maravilla. Y la liga es a través de Sportsame. Y nada, pues son 8 equipos con los que vamos a hacer una fase previa de partidos. Y luego los 4 que se clasifiquen pasan a los playoffs. Vale. Que el año pasado nos clasificamos, o sea que este año tenemos que meterle ahí caña. Que además tenemos un equipo potente, nuevos fichajes, un pedazo entrenador que nos está enseñando muchísimo. Y que nada, chicos, ¿cómo os pareció? ¿Cómo os sentisteis en el primer partido de la liga?
Muy bien.
¿Algo más?
Excelente.
Pues yo no muy bien porque perdimos, entonces no me gusta perder.
No, pero hay que reconocer que eran muy buenos los otros. Corrían, jope, ¿cómo corrían?
Desde aquí les mandamos un abrazo a nuestros compañeros de Alcalá, que la verdad es que son muy buenos y llevan mucho tiempo jugando, entonces también nos tenemos que dar un poquito ahí de margen, chicos.
Mucho tiempo jugando y que son más jóvenes que nosotros, o por lo menos que yo.
Pero ¿y lo bien que defendimos? Canastas a lo mejor no metimos muchas, pero las que evitamos que nos metieran,
eso sí,
que ahí se nota el entrenamiento que llevamos semanalmente. Pues nada, ya les iremos informando de cómo va estando la clasificación.
Vale, yo cuando acudo aquí os informaré de los resultados y no os acomplejéis mucho porque hay que luchar, que es importante participar, no ganar.
Y lo divertido que es.
Exactamente.
Lo divertido que es esos encuentros que tenemos entre los recursos. Así que nada, pues mandar un abrazo aquí desde todo a todos nuestros compañeros de Sportsame. Y hemos llegado casi casi al ecuador del programita. Vamos con la segunda pista. No en tiempo, pero sí en contenidos. Vamos con la segunda pista que nos trae nuestro compañero José María de Adivina la canción.
Y cada amanecer me derrumbo al ver.
Y cada amanecer me derrumbo al ver. ¿Nos repites la primera pista también, José?
Tengo el ansia de la juventud.
Vale, ¿y la segunda?
Y cada amanecer me derrumbo al ver.
Vale, y por ahí nuestro compi Joaquín nos repite una vez más el teléfono por si hay algún oyente que ya se está dando cuenta de qué canción es.
Sí, por supuesto. El número de teléfono es el 91-315-1112.
Pues nada, oyentes, yo creo que con esta segunda pista a mí se me han aclarado un poquito las ideas. No sé al resto. ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿Me están diciendo con la cabeza por ahí que no? Bueno, todavía quedan tres más. ¿No? No. Así que nada, ahora sí que sí. Hemos terminado nuestro espacio de noticias. Ponemos un poquito de música y damos paso a los espacios personales.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been, a one to give in. But there's just something about...
Mi casa, mi mesa y mi mujer, todo mi mundo es...
Come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula La Semana Santa. La Semana Santa este año ha caído pronto, poco después de mediados de marzo. No ha hecho frío, pero tampoco ha hecho calorcito primaveral. Esta época, cuando era niño, no me gustaba porque la encontraba muy aburrida, porque no tenía los juguetes de la Navidad ni la playa del verano. Pero ya de mayor comenzó a gustarme, ya desde la adolescencia, porque la encontraba muy relajante. Se marcha mucha gente como en agosto y Madrid se queda vacío, entonces merece la pena pasear. Luego en televisión ponen esas películas que me encantan, como Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, Barrabás, Quo Vadis o Rey de Reyes. La música de estas películas las tengo y las oigo el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y las películas es que las he visto tantas veces que, bueno, que no las vuelvo a ver. También se comen torrijas. Mi hermana Nieves hace unas torrijas muy personales con mucho azúcar. Este año he comido 2 solo para hacer dieta. El día de la torrija se ha hecho en la Asociación AFAEMO, una semana después, y he de decir que estaban tan ricas que me he saltado a la dieta. Estábamos usuarios de la asociación y la junta directiva. El domingo de Ramos vi en Sol una procesión. Luego en televisión las dan en las cadenas pías como 13 Televisión o en Intereconomía. Las preferidas de estas cadenas son aquellas en donde interviene la Legión. Esta Semana Santa fue muy tranquila como todas. Bueno, pues este era el espacio personal.
Muy bien, que nos ha traído unos comentarios así sobre la Semana Santa, ¿no? Que acaba de ser. El resto de chicos, ¿qué habéis hecho esta Semanita Santa? Contarnos un poco.
En casa.
¿En casa? ¿Has visto alguna procesión, José?
No.
¿No? Sí que es cierto que son un poco, a mi parecer, un poco rollo. Mm. Para mi parecer.
Yo tampoco he visto ninguna, he estado en casa.
¿En casita también?
No he hecho como mis hijos que estaban a Sevilla a ver las procesiones.
Que además tus hijos sí que lo viven, son...
Desde
son...
pequeñitos los
cofrades.
Cofrades,
eso es.
En la Virgen de la Soledad y tienen un devotismo por las imágenes que no puede.
Que están todo el año, ¿no? O sea, la gente que es así de devota de este tipo de eventos, ¿no? De fiestas de Semana Santa, están durante todo el año esperando que lleguen las fechas para poder sacar a su Virgen o a su santo o a su lo que sea.
Aquí me dice que eso de Jesús de Medinaceli.
De Medinaceli. Sí, señor. Sí.
Que es... Oh, que tela, que hay que aguantar y aguantar y...
Hombre, otra cosa no, pero en las procesiones paciencia tienes que tener.
Mucha paciencia.
Claro, pero bueno, hay gente, lo que dices tú, Antonio, ¿no? Que hay gente que lo vive con con una ilusión enorme.
Con mucha ilusión.
Por lo menos muchísima emoción.
Mis hijos... es que Antonio José el mayor... lo hicimos cofrades desde muy pequeñito, como estaba, vivíamos allí cerquita de la catedral y salen todas las procesiones de la catedral, pues le gusta desde pequeñito, le hace ilusión.
Claro, que desde chiquitito lo ha vivido.
Lo ha vivido y lo vive con una cosa que, vamos, yo no lo entiendo. Se puede gustar y ver una procesión o dos, pero hace arrimo como es el de tiene que verlas todas.
Sí. Pues nada. El resto descansando en casita, que también se está estupendo, que venía muy bien estos días también para descansar y recargar pilas. Así que pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por tu espacio personal y vamos con nuestro compañero José María.
We'll be right back.
José María. Voy a decir la biografía de Ana Obregón. Nacida en Madrid en 1955, de pequeña estudió ballet clásico y piano. Años más tarde se licenció en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Debutó en el cine en 1979 con películas españolas, por lo general de destape o acción, rodadas en su mayor parte en España y algunos en Francia, Estados Unidos e Italia. Entre ellas destacan Tres Mujeres de Hoy, con Norma Duval, y Bolero, 1984, con voz de Andrea Ochipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica, dirigida por John Dere, fue estrenada en más de 1,000 salas en Estados Unidos, alcanzando el tercer lugar de la taquilla. Realizó una intervención en un doble capítulo de la serie estadounidense El Equipo A, en 1985. Tras actuar en diversas películas, decidió continuar carrera artística de Estados Unidos. Una de las últimas de sus últimas películas fue la exitosa comedia La Vida Alegre, en 1987, de Fernando Colomo. A mediados de la década de los 1980 hizo de televisión, participando en el programa Como Pedro por su casa, 1985, del cómico Pedro Ruiz. También ejerció como guionista y empresaria, y se dedicó a la gestión de empresas constructoras que posee su familia.
No, si esta mujer hace de todo.
Hace de todo. Sí.
Bióloga, como dice ella. Mira, sí. Hace de todo, absolutamente.
Ana y los siete. Que...
Sí, también.
Sí.
Yo le iba a decir, según ibas diciendo películas, iba a decir, sí. Joder, yo no sabía que había participan tantas películas. A mí me sacan de Ana y los siete y ya está, pierdo, ¿no?, a la Obregón.
Pues yo he visto una foto y es verdad, está muy jovencita en lo del Equipo A. He visto una foto que sale ella, están
yo,
ellos.
No tenía ni idea, fíjate.
Pero jovencísima, dijo.
A ver, sale en la tele, a ver yo.
Pues ya tiene 61 años.
Sí,
y si no los ha cumplido, ya los cumplirá.
Pues nació en el 55, pero me parece que fue en febrero, justo, por ahí. Justo.
Pues sí, lo que dice Antoñete.
Ya los ha cumplido, sí, un año menos que yo tiene.
Sí, y ahí está. Pues nada, José, una vez más, muchas gracias por traernos una biografía de
nada,
otra
vosotros.
Mujer más.
Eso. Taciturna me hundí en aquel bar.
A ver, más despacito, José.
Taciturna me hundí en aquel bar.
La cuarta de las pistas. Lo que pasa que nos tenía, la tercera te la ha saltado. Bueno, pues nos la dejas para luego. Nada, nos la dejas para luego. Repítenos las dos primeras y la cuarta.
Tengo el ansia de la juventud.
¿Sí?
Y cada amanecer me derrumbo al ver.
Vale, ¿y la cuarta?
Taciturna me hundí en aquel bar.
Vale. Aquí estamos abriendo debate y las caras son un poco de poema, ¿no? No tenemos mucha idea. Yo he de decir que creo que ya sé cuál es. A ver. Bueno, todavía quedan dos pistas. Entonces, con calmita, a ver qué nos dice nuestro compañero José María. Ponemos un poquito más de música y nos trae nuestro compañero Antonio uno de sus preciosos poemas.
Hola, soy Antonio y voy a leer un poema de José Saramago. Sobre la vejez va el poema, que dice así. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso
o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para conocer errores viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mi anhelo alcanzado, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, vale mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso a quién le importa. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.
Felicidades por la selección. Creo que me ha encantado, Antonio.
Gracias, José María.
Y además, Santi.
Perdona, Santi.
Muy interesante y de mucha calidad literaria y artística.
Gracias.
Sí, señor Antonio, creo que es uno de los poemas más bonitos que has escogido para traer a Radio Tarumba. Ah, yo también te doy la enhorabuena porque creo, aparte de que lo has leído fenomenal, creo que es súper bonito el poema. Entonces, muchas gracias por compartirlo con todos nosotros y con todos los oyentes.
Muchas gracias, Lucía.
Este precioso poema, Antoñete. Sí, señor. Pues nada, después de este momento tan bonito, ponemos un poquito de música y seguimos en los espacios personales con nuestra compañera Mari José.
Os voy a contar una curiosidad sobre los huevos. O sea, perdón, vamos.
¿Qué huevos? Sobre los huevos.
Los huevos sorpresa. La idea surgió en 1974 cuando el italiano Michele Ferrero copió el concepto del huevo de Pascua, pero introduciendo un elemento nuevo, una sorpresa en su interior. Como curiosidad, cabe destacar que está prohibido en Estados Unidos precisamente por ese juguete, porque para nosotros representa una inocente golosina, pero allí los juguetes que llevan dentro pueden resultar peligrosos para los niños. En la aduana no solo se retiran los huevos Kinder, sino que puede ser castigado con una multa, como le pasó a una mujer canadiense que tuvo que pagar una multa nada menos que de $300. Serían parecido, ¿no? En euros también casi 300.
Sí, por ahí.
O sea, una pasada.
Un poquito menos, sí, pero vamos, por ahí. Joder.
O sea, que ya no es que te lo retiren, es que encima es eso, que te ponen
multa. Que te multan por llevar un huevo sorpresa.
Un huevo Kinder.
Madre
sí,
mía.
Sí, sí, sí. Es que están prohibidos.
¿Cómo son? ¿De estrictos? Estos americanos, por favor.
Acaso los huevos de la sorpresa, 300 euros.
Toma sorpresa. Sí que es cierto que muchas veces el muñequito que llevan dentro es muy pequeño, tiene piezas muy pequeñas. Entonces, para los niños pequeños, pues a lo mejor se lo meten en la boca, se lo pueden tragar.
Sí, sí.
Claro, pero bueno, para eso están los padres.
Los niños se lo llevan toda la boca.
Claro, por eso sí que hay que tener cuidado con sobre todo las piezas tan chiquititas, pero bueno, también para eso están los padres. Veo un poco exagerado, ¿no?
Sí, sí.
El que en la aduana te retengan, que lo quiten, te multen.
Sí, sí,
madre mía.
Estados Unidos es otro sitio diferente, un mundo diferente.
Son diferentes, ¿no? Pues mira con lo ricos que están, me encanta a mí el chocolate ese de los huevos sorpresa.
A mí me gusta cuando es en verano, están los otros que los llaman Joy, creo que es, sí, y lo coges tú así, está buenísimo.
Qué ricos están.
Sí, sí,
bueno. Sí, es que el chocolate.
Y estas horas.
De chocolate.
Qué bueno, sí, mira, señor.
¿Cómo se me cuida?
Bueno, pues toma, hala chicos, ya sabéis, a partir de ahora, tener cuidado. Sí. Si vais a un aeropuerto, no llevéis un huevo sorpresa de estos.
Eso,
que nunca se sabe.
Como decía el Bono, manda huevos.
Mira, y viene al pelo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, María José, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Se llama arroz negro. Ingredientes para dos personas: medio kilo de chipirones en la pescadería o si no congelados en caja de kilo, 3 sobres de tinta pescadería o en sección de congelados, 200 gramos de gambas, 3 o 4 dientes de ajo, una cebolla mediana, un pimiento verde normal, un pimiento rojo o medio si es muy gordo, medio brick de tomate frito, 2 vasos y un poco más de arroz como para la paella. La preparación. Se limpia los chipirones quitándole las tripas y la piel exterior. Las patitas también se limpian quitándoles el cuerpo central, que es la cabeza del chipirón. No tiras las patitas porque están muy ricas y sería una lástima hacerlo. Uno limpio se corta con la tijera en trozos como si fuera anilla de calamar. A la gamba le quitamos la cabeza y la pelamos. Esas cáscaras las cocemos 5 minutos en un cazo y colamos el caldo. Y sirve como parte del caldo para hacer después el arroz. En la cazuela se echa aceite de oliva y se sofríen los ajos en láminas. Antes de que se doren del todo se echa la cebolla troceada. Cuando casi está pochada se echan los pimientos troceados y se va removiendo todo. A continuación añade a la cazuela los chipirones cortados y las patas. Veremos que se va poniendo blandos al sofreírse. Es el momento de añadir el tomate frito, los sobres de tinta, un pellizco de sal y remover todo. A continuación añadiremos la medida necesaria de agua, contando que el caldo de cocer la gamba, que es 3 vasos de agua por 2 de arroz. La media de un vaso pequeño colmado, que es la ración normal de arroz para una persona. Se cuece durante 20 minutos a fuego medio y se prueba de sal casi al final. Los 15 minutos se echa la gamba esperada crudas adornando por la superficie de la cazuela y al terminar los 20 minutos del arroz se deja en reposar unos 5 minutos más o menos. Puede parecer trabajoso, pero es sencillo. Lo que más se entiende es limpiar chipirones. Esas cantidades para dos personas. Buen apetito.
Madre mía, qué cosa más rica, por favor, con lo que me gustan a mí los chipirones.
Pues yo me lo comí el viernes en Morata.
Y te pusiste como el Kiko.
Hombre, una papayita para dos.
Joder, a Juan Antonio, qué envidia me estás dando. Encima ya estas horas, que es nuestra hora del chipi chipi, a mí ya se me está haciendo ahí un poco de agujero en el estómago.
El chipirón, que viene el chipirón.
Mejor dicho. Y encima nos vienes con esta pedazo de receta. Hombre. Bueno, pues chicos, yo creo que podemos tomar nota. Y pasárselo a Bárbara, a ver si en algún momentillo del taller de cocina podemos hacer un pedazo plato como el que nos ha traído Juan Antonio.
Claro.
Sí, pues nada, aprovechamos también para mandar un saludo a Bárbara, a ver si nos está escuchando, nuestra compi de cocina, que este jueves la vemos. Y nada, que tomamos nota y sí, que sí. Vamos, estupendo, Juan Antonio. Claro. Qué rico, claro. Muchas gracias.
De nada, hombre.
Y después de este buen apetit que nos ha dicho Juan Antonio, vamos con la cuarta, que va a ser la tercera. De las pistas de Adivina la Canción.
Al anochecer vuelve a florecer, vuelve a florecer.
Vale, ya llevamos cuatro pistas, ¿no? Pues a ver, ¿nos las repites para ver si nos aclaramos?
Tengo la ansia de la juventud.
Primera pista, vale.
Y de cada amanecer me derrumbo al ver.
Segunda pista.
Y al anochecer vuelve a florecer.
Tercera.
Al anochecer vuelve a florecer. Y cuarta, taciturna me hundí en aquel bar.
Toma ya, pues yo creo que sí que sé cuál es. ¿El resto cómo lo veis, chicos?
Yo no tengo ni idea.
Están con caras ahí.
La quinta es la que...
Bueno, esa todavía no hemos llegado. Esa la están leyendo de antemano. Esa todavía no hemos llegado.
Es como los toros,
vamos, ¿sabes? A hacer una cosita. A ver si nuestro compi nos puede volver a recordar el teléfono. A ver, que lo cojan por ahí. ¿A dónde tienen que llamar, Joaquín?
Hola, Lucía. Tienen que llamar al teléfono 91-315-1112.
Eso es, pues ahí lo dejamos. 91-315-1112. A ver si hay algún oyente que nos esté escuchando y sepa de qué canción se trata la que nos trae nuestro compañero José María esta semana. Y nada, pues después de esto ponemos un poquito de música y vamos con nuestra voz radiofónica.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue.
Hola, os voy a contar un cuento. Se llama El zorro padrino. Una mañana, mientras recorrían el campo a la busca y captura de una presa, el lobo y el zorro tropezaron con un campesino que estaba contemplando un terreno baldío. «Parecéis muy preocupado», dijo el zorro al hombre. «Me pregunto qué voy a hacer para poder cultivar este campo baldío», dijo el campesino. «Quisiera prepararlo para la labranza, pero no dispongo de tiempo». «¿Y es un trabajo difícil?», preguntó el zorro. «No mucho. Solo hay que arrancar las malas hierbas y cavar», respondió el campesino. Entonces intervino de nuevo el zorro. «Nosotros haremos el trabajo si nos pagáis bien». «A fe mía», masculló el campesino, «no pierdo nada por probar. Venid». Los condujo a su granja, los hizo bajar a la bodega y les mostró un tarro de loza. «Mirad, este será vuestro salario». Levantó la tapadera. El zorro y el lobo se inclinaron.
Todos los perfumes azucarados de las flores de primavera y verano penetraron en sus narices. Era miel, una buenísima miel dorada. Los bigotes del zorro se estremecieron, mientras que al lobo se le hacía la boca agua. Entonces el zorro dijo al campesino: «De acuerdo, por este tarro de miel vamos a hacer cultivable vuestro campo baldío». El campesino les dio cada uno una azada y partieron hacia el campo. El lobo se puso a cavar enseguida, con toda su energía. El zorro, por su parte, iba cortando con el filo de su azada un cardo por aquí, otro por allá. Al cabo de un rato, dijo el zorro: «¿Has oído, lobo?». El lobo extrañado levantó la cabeza. «No oigo nada», dijo. «Que sí, como un sonido de campanas. Están sonando para mí. Ahora recuerdo que tengo que hacer de padrino en un bautizo. Excúsame, pero he de irme». «De acuerdo», asintió el lobo. El zorro se fue, pero se fue derecho a la granja. Bajó a la bodega sin ser visto y se comió un tercio de la miel del tarro. Relamiéndose los bigotes, volvió a donde estaba su compadre. «¿Y qué nombre le habéis puesto al pequeño?», preguntó el lobo. «Empezado», respondió el zorro. «¡Qué nombre tan raro!», exclamó el lobo. Y siguió trabajando. El sol estaba en lo más alto, en un cielo sin nubes. El lobo chorreaba de sudor y la lengua le salía un palmo de la boca. El zorro dio algunos golpes con la azada, pero se detuvo enseguida. Con la barbilla apoyada en sus patas delanteras, observaba al lobo cavar como un condenado. De repente el zorro dijo: «¿Has oído, lobo?». El lobo extrañado levantó la cabeza y escuchó. «No se oye nada», respondió. «Que sí, hombre, se oye el repicar de unas campanas. Ahora recuerdo que tengo que ir a otro bautizo. Lamento tener que ausentarme, pero no puedo faltar, soy el padrino». «Faltaría más», dijo el lobo, «pero vuelve enseguida». El zorro salió disparado y al llegar a la granja se metió en la bodega. Una vez allí, se comió otro tercio de la miel. Al volver, dio un gran rodeo para pasar por la sombra. «¿Y esta vez?», preguntó el lobo, enjugándose el sudor que le entraba en los ojos. «¿Qué nombre le habéis puesto al pequeño?». «Casi terminado», respondió el zorro. «Verdaderamente son unos nombres muy raros», dijo el lobo. Y continuó cavando. De vez en cuando, el hierro de su azada hacía saltar alguna piedra que iba a dar a una de sus patas. El sol estaba en el punto más alto del cielo y el aire parecía calcinado. «Zorro, yo ya no puedo más», dijo de pronto el lobo. «No he comido nada en todo el día y ayer tampoco comí gran cosa. Vamos, ya es hora de descansar. De todas maneras, no hay que agotarse trabajando». Era como si el lobo hubiese estado esperando justamente estas palabras. Dejó la azada y se abalanzó hacia la sombra de un árbol. Se tumbó y a los pocos instantes ya estaba roncando. El zorro hizo lo mismo. Después de una buena siesta, el zorro se despertó y sacudió al lobo. «¡Despierta! ¡El trabajo nos espera!», le dijo. El pobre lobo todavía hubiera dormido un poco más, pero se levantó sin rechistar y cogió la azada. El zorro también cogió la suya, destrozó algunos terrones y dijo: «¿Has oído, lobo?». El lobo extrañado levantó la cabeza y escuchó. «Yo no he oído nada». «Que sí, unas campanas. Tengo que irme, soy el padrino de otro bautizo». «¿Otra vez?», exclamó el lobo. «¿Pero de quién son todas esas criaturitas?». «De mis primos. Somos una familia muy numerosa», respondió el zorro, largándose a toda prisa. Llegó a la bodega, cogió el tarro y no dejó ni una gota de miel. Luego bajó al río a beber, pues la miel le había dado sed. Cuando volvió al campo, el lobo estaba dando los últimos golpes con la azada. El campo había quedado listo para empezar a cultivarse. «¿Qué nombre le has puesto ahora a tu ahijado?», preguntó el lobo. «Completamente terminado», contestó el zorro. «Espero que sea el último bautizo, pues cada vez los nombres son más raros. Bueno, ya está todo el trabajo acabado, ya iba siendo hora. Y ahora, hop, a por la miel». Reanimado por la idea del atracón que le esperaba, se fue corriendo. El zorro le seguía lentamente. Algo inquieto y con la barriga pesada, vio cómo el lobo se precipitaba en la bodega y salía disparado como una bala al poco tiempo. «¡Al ladrón, al ladrón!», gritaba el lobo. «¡Zorro, zorro, nos han dejado sin miel!». El zorro lo miraba mientras sentía su barriga cada vez más pesada. De pronto el lobo lo comprendió todo. «¡Ya sé dónde está la miel, mi miel!», gritó, «en esa barriga hinchada como un tonel. ¡Eres un ladrón!», mientras cogía al zorro por el cuello. «Detente», suplicó el zorro. «No me encuentro muy bien». Cerró los ojos y cayó al suelo. «Déjate de comedias», dijo el lobo. «Levántate». «No puedo. Ayúdame», murmuró el zorro. El lobo le ayudó a levantarse, sosteniéndolo, muy despacito. Ambos llegaron a su cubil. «Acuéstate», dijo el lobo al zorro. «Te voy a preparar una infusión muy rica». «Sin azúcar, por favor», gritó el zorro con voz de moribundo. El lobo estaba tan nervioso de ver a su compadre enfermo que ya no pensaba en la miel. Preparó la infusión, hizo que el zorro se la tomara y lo volvió a acostar. El zorro se durmió, pero el lobo creyó más oportuno no acostarse y estuvo velando a su compadre durante toda la noche.
Muy bonito, Santi.
Pues chicos, entre el poema y el cuento, nos vais a hacer que tengamos aquí la lagrimilla fácil. De verdad, Santi, muy bonito, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora, antes de acabar, que ya vamos un poquito tarde, este programa ha sido bastante intenso, quiero que se acerquen a la mesa dos personas que hacía muchísimo que no teníamos el placer de tener por aquí con nosotros. Una de ellos es nuestro compañero Joaquín. Y otra, nuestra compañera Laura, que realizó el año pasado, bueno, seguro que os acordáis, las prácticas con nosotros. Entonces, quiero que nada, que bueno, así un poquito, que por ejemplo, Joaquín, nos cuentes un poquito qué tal te has sentido en la vuelta de Tarumba, qué has estado haciendo este tiempo.
Pues nada, me he sentido muy bien, Lucía. Y nada, lo que pasa es que como he estado trabajando mucho, pues no he podido venir en otras ocasiones.
Sí, señor, que has estado.
Pero ahora, a partir de ahora, sí voy a poder empezar a venir.
Qué alegría, Joaquín. Qué alegría tenerte otra vez reincorporado.
Estoy muy contento.
Sí, señor. Que eso, bueno, que para nuestros oyentes que sepan que estás trabajando. Entonces, sí. Pues depende de la semana, tienes unos días libres.
Claro, tengo unos días libres o tengo otros. Entonces vengo cuando puedo.
Eso es, y da la casualidad y vamos, el subidón y la alegría de que sí. Ahora por lo menos un tiempito van a ser los martes.
Claro.
Y vas a poder acompañarnos aquí en
la radio, en Radio Tarumba.
Eso es, a todos los tarumbas y tarumberos que estamos aquí en Radio Almenara. Uh-huh. Pues es, vamos, re bienvenido por todo lo alto.
Muchas gracias,
Lucía. Es una alegría y un placer volverte a tener aquí entre nosotros. Y que nada, que ya para el martes que viene vete pensando a ver qué noticia o qué cosita nos quieres preparar para traernos.
Sí, sí.
Pues un placer, Joaquín. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y también, que hoy ha sido el día de las visitas, tenemos a Laura, que va a comenzar una increíble experiencia. Y bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito en qué te embarcas.
Visita sorpresa. Pues me voy 5 meses a Filipinas a hacer un voluntariado en un centro psiquiátrico y la verdad es que estoy totalmente emocionada porque...
No me extraña.
No sé, va a ser totalmente increíble. Es un cambio de aire radical porque es una cultura nueva, es un sitio totalmente diferente. Hablar en inglés todo el día. Pero la verdad es que me apetece mucho y tengo un montón de ganas.
Joder, no me extraña. Además, lo que dice ella, ¿no? En un país tan lejano, tan diferente, también ver, pues bueno, ¿no? ¿Cuál es el papel que hay en la salud mental se le da?
Claro, exactamente.
Porque la intuición de que bastante distinto al que tenemos por aquí.
Hombre, distinto y con mucho menos recursos. Entonces, ver cómo...
Exacto.
Lo pueden abordar allí.
Eso es. Pues nada, joder, Laura, que muchísimo ánimo. ¿Queréis hacerle alguna preguntita?
Sí, decirle que Filipinas está lejos de España, ¿no?
Muy lejos.
No sé dónde está, pero me supongo que
está en la otra punta.
Estará muy lejos de España.
Está como cerquita de Japón, de, joder, la zona de Tailandia, un poquillo más arriba que Australia.
Sí, por ahí, vamos, en la otra punta.
Exactamente.
Va a tardar su tiempo.
Que vas en avión, ¿no?
Voy en avión y para la ida tengo que hacer 2 escalas, voy a Frankfurt, después a Hong Kong y ya llevo a Cebú, que es donde voy a estar en Filipinas.
Ajá.
Y luego la vuelta es una escala, más tranquilo. Pero muy claro, bien. Son 20 y pico horas de viaje.
Claro, claro, así que eso no te la va a quitar nadie.
No, la siesta la tengo asegurada.
Sí, señor.
20 horas de avión, madre querida.
¿Qué te parece, Antonio?
Sin poder, las 20 horas de un tirón, no.
Voy cambiando en el aeropuerto de avión, pero claro, es a lo mejor la escala es solo de 2 horas.
Sí, sí.
Y es salir de un avión para meterte en otro. Y en total 20 horas. Así que, pues nada, Laura, paciencia. Bueno, eso no te queda otra.
Y que consigas lo que te propongas.
Pues muchísimas gracias, Antonio. De y nada. Muchísimas gracias a vosotros, que he vuelto aquí y me han venido un montón de recuerdos aquí. De
por supuesto. Radio, de vamos, ya sabes que aquí tu sitio lo vas a tener siempre que quieras y cuando vuelvas. Y pedirte que, nada, cuando estés allí, que nos mandes algún correíto cuando puedas para sí. que estemos informados, ¿no?, de cómo sí. está yendo todo por ahí, que tengamos noticias tuyas.
Sí, sí.
Y pues, alguna fotito, alguna cosita.
Me veréis roja por insolación y calor. Y un poco hastiada de la humedad, pero contenta.
Pues eso es lo más importante. Así que nada, que muchísimo ánimo, muchísima suerte, muchísimo de todo lo bueno. Llévate una mochila con toda nuestra fuerza, que ya verás que va a ser una experiencia increíble. Y que nada, que ya nos contarás cada vez que puedas, ponerte en contacto con nosotros. Y que desde aquí nos acordaremos de ti. ¿De qué estará haciendo Laura ahora por ahí, por Filipinas?
¿En qué playa estará Laura?
Pero así. Así que nada, que muchísima suerte. De verdad, Laura, sí, muchísimas bien. Gracias por venir a vernos y a pasar este ratito con nosotros. Y nada, decirte pues eso, que estamos en contacto y que cuando vuelvas, reunión fija tenemos para que nos cuentes todo en primera persona.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ya habla regreso.
Eso es, un placer, Laura. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buen viaje. Y ahora, después de estas dos intervenciones de nuestros compañeros que tanta ilusión nos han hecho tener en el programa de hoy con nosotros, vamos con la quinta y última de las pistas de Adivina la Canción.
Entre los escombros de mi soledad.
Otra vez, otra vez.
Buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad.
¡Oh, esto es muy fácil! ¿Cómo estáis? ¿El resto? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¡Hombre! Dice José María. Yo sí que la sé. Hombre, si la has hecho tú y no la sabes, ahí ya tenemos un problema. Pues ya que no hemos tenido ninguna llamadita que nos haya resuelto la canción que nos ha traído nuestro compañero José María, ¿algún compañero de aquí se quiere arrancar? ¿Os la sabéis? ¿No os la sabéis?
Creo que tengo una idea.
Yo no la sé.
Antonio no se la sabe. A ver, Laura.
¿Va de Mónica Naranjo?
¡Sí! Correcto. Claro, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. Claro, cántanosla un poco, José.
Pues, no me la dejé.
A ver, sobreviviré.
Buscaré un hogar
entre los escombros
de mi soledad. Sí, me gustaba mucho a mi hermana que por dejarse. Por
Mónica Naranjo, sí. A ti también, Antonio.
Me gustaba mucho, sí.
Y a Alejandro Sanz también le gustaba.
Sí.
Es que tiene una voz estupenda.
Tiene un chorro de voz súper potente esa mujer, ¿verdad?
Tiene mi madre que chilla.
Joder, que mete unos berridos ahí importantes. Sí, sí. Pues nada, José, una canción más que nos llevamos un mini punto, Laura y yo, que nos la sabíamos. Candela, ¿tú por ahí al fondo te la sabías?
Yo la he hecho con él, si no...
¡Ah, es verdad, es verdad! Que Candela fue la que te echó una mano, sí. ¿Cierto? Sí, señor. Pues nada, José María, muchísimas gracias. Ya el programita que viene, aquí nuestro compañero Santi y nuestro compañero Adolfo nos traerán el jueguecito con Adivina la Película. Y nada, pues con esto y un bizcocho, como siempre... Hasta dentro de dos martes a las 11, aquí desde Radio Almenara en la 106.7 de la FM, aquí con todos los tarumbas y tarumberos que nos están escuchando y que formamos parte del programa. Uh-huh. Un placer, chicos, muchas gracias.
Adiós.
A ti.
Adiós.
Hasta luego.
Primavera, bye.
smile.